A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way.
Alma chilena. La inmensa ciudad, el puerto, el que echa hombres, trigo, gran sal a Europa o al desierto, la inmensa ciudad, el puerto, descansa. Descansan su mar, su informe movimiento, sus herrajes, su humo, su alcohol, su enorme carne, su alma multiforme, sus músculos, sus blindajes. Sus lancheros de ágil ojo, su alba mis, que es un querube. Los príncipes del despojo y el romántico archiflojo que con su hambre hasta Dios sube. Descansan y en los opacos focos la luz acentúa. Surgen ladrones, bellacos y es junto a rumas y sacos fantasma enorme la grúa. Fantasma que alza la testa de acero junto a la carga y que parece ahí, enhiesta, tener una idea puesta, negra y honda, sabia y larga. Viento sordo va y se asombra ante los sueños de un faro, y en pos de algo que se escombra, vaga embozado en la sombra como un noctámbulo raro, para merodear en torno de dos barcos alemanes que han sufrido agrio bochorno, buscando por Cabo de Horno el canal de Magallanes. Bueno, esto continúa, ¿no? Pero es una parte de un poema de nuestro convidado para esta República de las Letras, que si lo hubiéramos hecho hace 20 años atrás, uno podría haber dicho que era un nombre desconocido de la poesía chilena, pero eso se ha ido revirtiendo. De hecho, el programa que vamos a hacer hoy día, y que ya lo nombro, ¿no?, es sobre Carlos Pessoa Vélez, está basado en un libro de Ediciones Tácitas, magnífico libro, así es que saco mi sombrero e inclino cuerpo ante la editorial por este libro que además de tener un ensayo muy importante y que devela nuevos aspectos sobre la breve vida de Carlos Pessoa Vélez, de Raúl Silva Castro, tiene además luego una magnífica recopilación de su obra poética. Hoy vamos a hablar de Carlos Pessoa Vélez, vamos a hablar de su importancia en la poesía chilena, vamos a hablar de cómo también en Chile se ha dado un renovado interés por los viejos literatos o los de antaño, y vamos a hablar de ese Chile de finales de la década del siglo XIX y principios del XX, con guerras del Pacífico, revoluciones, movimientos sociales, fiebre salitrera, y todo lo demás visto desde el puerto de Valparaíso, además que juega un rol muy protagónico, sí, en la biografía, sí, de Carlos Pessoa Vélez. Como siempre, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, pero no escondidas como un cobarde, saludamos a Omar Sarraz.
Buenas noches, Patricio, ¿cómo estás?
Bien, bien. Y vamos a saludar también la presencia en nuestro estudio de el Espíritu Santo.
Sí.
Claro, porque aquí hay un padre y un hijo, que nadie sabe quién es quién, no, pero hay también un Espíritu Santo que no lo vemos ni lo escuchamos, pero sabemos que está ahí, que es parte de la Santísima Trinidad.
Sí. Sí.
¿Y por qué lo decimos? Porque, bueno, Alberto Mayol ha decidido cruzar el charco. Antonella por otras razones también ha decidido cruzar el charco. Y aquí estamos, solitos, desamparados, claro, taciturnos.
La gente viaja.
La gente de verdad viaja.
Sí.
Por eso, los demás hacemos programa,
¿no? No, pero aquí estamos viajando por todo Chile con la poesía de Pessoa Vélez.
Mira, yo no llegué a Barajas, ni llegué al Charles de Gaulle en París, pero leí mi libro y viajé.
Sí. Sí. ¿Qué mejor?
Bueno, vamos
No sé, porque sí, la pobre Antonella tuvo que ir hasta Turquía, imagínate. Nosotros solo abrimos el libro.
No, hay gente que le toca súper difícil. Sí, es verdad.
Bueno,
nuestros respetos a ellos, ¿no?
Claro, sí, claro. Y sí, lo esperamos.
O sea,
que lo pasen bien.
No sé si tanto, pero bueno, ya.
Nosotros para exotismo no vamos a Turquía, sino que leemos a Pessoa Belli.
Pero, por favor, esta fue una propuesta de Omar Sarraz. ¿Por qué Pessoa Belli, compañero?
Bueno, es el primer poeta que se sigue leyendo, el poeta que abre la gran poesía chilena y que tiene influencia, yo creo que muy notoriamente, en Nicanor Parra, pero también en Pablo de Roca y seguramente también en Neruda. Es un poeta que además en su vida no publicó, en vida no publicó un libro, sino que todos fueron estos, qué sé yo, hojas sueltas, colaboraciones en diarios. Entonces, este libro que sacó la editorial Tácitas, dirigida por el poeta Adán Méndez, un muy buen poeta, que se ha encargado de hacer importantes rescates, también tiene una antología roquiana muy buena. Este libro fue publicado inicialmente el año 53, es un estudio biográfico de Raúl Silva Castro y además una recopilación de una gran cantidad de prosas, que es algo no tan conocido y muy interesante, y cerca de 200 poemas que estaban todos dispersos, que ya hubo compilaciones anteriores a la muerte del poeta, 4 o 5 años después. Hubo amigos que sacaron libros con título Alma Chilena, pero esta es seguramente la más completa y que ahora está disponible. Bueno, y Carlos Pessoa Belli es muy interesante por toda esa cantidad de confluencias que hay. Yo veo aquí lo popular, lo culto, el siglo XIX, la pobreza, el Chile esperanzado.
Un poquito, por cierto, de compromiso político.
Compromiso político.
Un poquito de romanticismo en el sentido de amor por una mujer, del término. También un poquito de humor.
Humor, sí. Sátira, está el decadentismo, está todas las corrientes del siglo XIX, están también las corrientes políticas, el anarquismo, el sindicalismo. Incluso está esta cosa curiosa de creer que la poesía o la cultura puede hacer que el hombre y el ser humano y la mujer, proletarios, puedan avanzar. Entonces se funda un Ateneo, estas agrupaciones que quieren promover la cultura. Y algunos de los primeros poemas de Pessoa Belli están justamente la inauguración de este Ateneo, cuando se tenía esperanza en que la cultura iba a hacer que todo fuera mejor para la comunidad. Luego vinieron las dos guerras mundiales y toda esta cosa un poco ingenua ya se terminó. Pero sí, es un tiempo interesante.
A ver, voy a hacer un par de confesiones, ¿no? Siempre me gusta confesar mi ignorancia porque me gusta exhibirla. Creo que en vez de pretender pasar por la vida de culto, es mejor pasar por la vida de ignorante que lucha contra la adversidad. Son maneras distintas de subirse al caballo. Digo esto porque bueno, tú sabes, Omar, que esta es una confesión inconveniente incluso para mi rol actual de director de este medio, pero entre leer un libro de poesía y leer el diario de ayer, yo no me perdería, digamos. Cada diario que me leo es un libro de poesía que leo. Entonces me gusta mucho que podamos hacerlo en La República. Y Pessoa Belli siempre fue un pendiente. Sí. Yo te debo confesar que tú sabes que yo tengo ahí, he acumulado algunos volúmenes en mi casa. Sí. Tú has estado ahí muchas veces. Y entre todos los libros que tengo, no tenía ninguno de Pessoa Belli. Entonces,
qué bueno.
Lo había leído por ahí un par de cosas y me pasaban dos cosas con Pessoa Belli que ahora las quería comentar contigo. Primero, que de lo que había leído de él, me parecía un poeta menos multifacético que lo que terminó apareciendo ante mis ojos al leer el libro. O sea, es como tú dices, y esta es una cuestión bastante asombrosa, ¿no? Porque vivió muy poco, empezó a ver.
29 años.
Un tipo que alcanzó una madurez, no se le rescata como... A ver, permíteme hacer la salvedad. No se le rescata como se rescata a un poeta joven que eventualmente pudo llegar a ser un gran poeta. No quiero que nadie se ofenda, pero dentro de ese patrón, por ejemplo, Rodrigo Lira, ¿no? Que todos sabemos que llegó a ser un excelente poeta, sí. Pero en general, si uno quisiera hablar con precisión, uno diría Rodrigo Lira estaba encaminado a convertirse en un gran poeta, ¿no? Sí. Este otro, que murió a los 28,
29.
Sí,
28, 29.
Fue un gran poeta.
Sí.
Sí, no es que nos haya faltado, no es que a él le haya faltado vida para que nosotros lo hubiéramos comprobado. Con lo que vivió, ya está, es un gran poeta.
Sí.
Y lo otro que me pasa, y eso tiene que ver directamente con esto, es eso, que yo pensaba que Pessoa Bellis era un señor que había vivido mucho tiempo y que, sí. y que había construido a lo largo del tiempo. Entonces,
no, es menos de una década.
Entonces, ya me sorprendió lo multifacético. Sí. Segundo, lo joven que era para la madurez de su obra. Sí. Tercero, que era conocido en ciertos círculos, pero así como Carlos Pessoa Bellis, libro, es algo que a ninguno de sus contemporáneos les ocurrió.
No. Eran colaboraciones, discusiones.
Y por lo tanto estamos frente a un, y con esto termino, Omar, si me permite decirlo así, frente a un evento extraordinario, ¿no?
Sí, sí. Y en cierta forma fundacional. Es como que Chile no tenía poesía, ese era un lamento en el siglo XIX. Y Pessoa Bellis inaugura un espléndido siglo XX de grandes poetas. Y yo lo que me hubiera gustado, digamos, que murió en 1908, yo creo que si no le faltó poesía, me hubiera gustado ver su relación con los otros grandes poetas que surgieron poco después. Sí. O sea, hubiera sido muy interesante verlo en relación con Huidobro, con Mistral, con Neruda, con De Roca y con otros poetas. Eso es una lástima tal vez, pero bueno, la vida es siempre azarosa. Y sobre eso que tú decías, sobre entre leer un poema o un libro de poesía o leer el diario, alguna vez le preguntaron a Borges qué son los diarios, qué saca de la lectura de los diarios. Él dijo, bueno, los diarios se leen para el olvido. Uno, cuando termina sí. el diario, ya se fue. Se olvidó, es el momento. Es
¿Para
como...
qué se hace periodismo? ¿Será claro. para el olvido?
No, se va sedimentando sí, seguramente, sí. pero...
no,
es bueno, cierto. Está la canción de Tu amor es un periódico de ayer de
oh.
Héctor Lavoe, que podría también mostrar lo que es un diario.
sí.
Bueno,
tu amor es el radioanálisis de ayer, imagínate eso, Fernando Lago, que alguien escribiera esa canción. Bueno, sí, sí. Y uno lo hace con tanto esfuerzo.
No,
bueno.
pero así el día es, de ¿eh? Cada persona, sí. todo el mundo deja lo que puede.
Sí, mundos bueno. como pompas de jabón. ¿Eh?
Exacto.
Bueno, vamos a ponerle música este sábado. Para ello vamos a recurrir a la... inconmensurable sensibilidad de Omar Sarraz y su capacidad para rescatar de aquellos empolvados muebles con vinilos de nuestros padres
sí.
canciones.
Bueno, por algo que vamos a conversar después, que es el patetismo lírico que tiene Pessoa Bellis en varias de sus composiciones, yo recordé un pasillo, una canción ecuatoriana, un pasillo cantado por Julio Jaramillo que se llama Sombras, que va muy de acuerdo con los poemas eróticos y amorosos en el tono de Pessoa Bellis. Sombras, con Julio Jaramillo.
Sombras. penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra.
Si estamos de vuelta en la República de las Letras, habitualmente empezamos a leer de inmediato cuando termina una canción. Escuchábamos a Julio Jaramillo. Bueno, ahora yo debo hacer una salvedad de carácter contextual para leer el próximo poema, ¿no? Les pido amablemente que no se me juzgue como alguien que está haciendo una apología del delito, ni tampoco a Pessoa Belli, sino que se le juzgue en su contexto, ¿ya? Para leer el siguiente poema, cuyo título es Teodorinda, ¿ya? Fue escrito principios del siglo XX, así es que, por favor. Tiene 15 años ya Teodorinda, por eso decía que tenía que hacer una advertencia previa, ¿no? Tiene 15 años ya Teodorinda, la hija de Lucas el Capataz. El señorito la halla muy linda, tez de durazno, boca de guinda. Deja que crezca 2 años más. Carne, frescura, diablura, risa, tiene 15 años no más, olé. Y anda la moza siempre deprisa, cual si a la brava pierna maciza 1000 cosquilleos hiciera el pie. Cuando a la aldea de la montaña, con otras mozas ya en procesión, su erguido porte fascina, daña. Fascina, daña. Y más de un mozo de sangre huraña brinda por ella vaca y lechón. Si espanta el brillo la airosa facha de la muchacha, qué floración. Carne bravía, pierna como hacha, anca de bestia, brava muchacha, para las hambres de su patrón. Antes que el alba su luz encienda, sale del rancho, toma el morral y a paso alegre cruza la hacienda por los pingajos de la merienda de un animal. Linda muchacha, crece deprisa, cuídala viejo como una flor. Esa muchacha llena de risa es un bocado que el tiempo guisa para las hambres de su señor. Lo sé, es un poema que sexualiza a la que probablemente era una niña, aunque contextualmente es probable, sí, que en esa época, ya a los 15 años, la percepción subjetiva fuera otra, que es en el contexto además del dominio incluso sexual del patrón sobre, claro, las inquilinas o sobre... Pero sí quería leer esto como para rescatar, ¿cómo decirlo? La gracia, ¿no? La liviandad, pero lograda, ¿no?
La facilidad,
claro, sí, la fluidez. Con la que Pessoa Belli logra construir una percepción, bueno, erótica de Teodorinda. Sí. O sea, quiero decir que uno leyéndolo se la imagina, ¿no? Y probablemente, sí, la que te imaginas tú, Omar, sería distinta a la que imagino yo, a la, claro, que se imaginaría Fernando, pero ahí hay una capacidad de comunicar, sí, pero además de apropiarse de la sensualidad al mismo tiempo, que es muy extraordinaria.
Sí, bueno, tiene una gran facilidad para hacer sonetos perfectos, 11 sílabas, cada línea, 3 endecasílabos, para hacer quintillas, para hacer cuartetas, para hacer de todo tipo de composiciones, tiene un talento impresionante, y esta producción era una producción, yo diría, diaria, o sea, sí, estaba todo el tiempo haciendo cosas. Ahora, hay que rescatar, hay que destacar que no estaba totalmente perdido Pessoa Belli, siempre ha estado rondando con unos pocos poemas. Han sido poemas como Nada, o Nada, como Tarde, sí, de Hospital, Tarde de Hospital, o El Pintor Pereza, que son tal vez los más populares, que incluso han sido musicalizados, Nada, por ejemplo, pero que tiene una particularidad que a mí me parece interesante, que es que rescatan lo circunstancial. O sea, hay mucho de la poesía de Pessoa Belli que puede estar un poco trasnochada, leerse como algo antiguo y en cierta manera caduco para nuestra sensibilidad, porque están todas estas figuras un poco gastadas del exotismo, de, qué sé yo, las vírgenes morenas, sí, el incienso, el himeneo, toda esta cosa romántica gastada, que no tiene esta cosa circunstancial que está como en estos pocos poemas. Y bueno, yo quisiera contrastar un poco leyendo justamente uno de los poemas que puede mostrar esta cosa un poco gastada, que es Amo. Se llama Amo. Amo el fulgor de tus radiantes ojos y tu argentina voz, bella Lorenza, el casto beso de tus labios rojos y las rítmicas ondas de tu trenza. Amo tu frente soñadora y blanca, el terciopelo de tus cejas negras y la nota dulcísima que arranca el arpa del placer cuando te alegras. Amo esa nota, cánticos hermosos de sirenas que habitan las corrientes, catarata de acentos armoniosos que brotan de tus labios a torrentes. Tus orejitas muellemente hundidas entre tus bucles negros y sedeños me parecen palomas adormidas sobre el alcázar blanco de tus sueños. Amo ese cuerpo de atrevidas líneas, de vaivén andaluz y marcha airosa, tus mejillas nevadas y sanguíneas y tu elegante majestad de diosa. Amo el acento lánguido que exhalas cuando el amor del sueño te despierta, cuando sacude el porvenir sus alas y te señala de otro hogar la puerta. Amo, en fin, tu candor, pues ángel eres. Como célica virgen yo te adoro y como único ideal entre mujeres te saluda con himnos mi arpa de oro. Esta es última cuarteta, es cuarteto especialmente, no, digamos, estas figuras un poco gastadas, exóticas. Pero en cambio, cuando uno lee, por ejemplo, Tarde de Hospital,
sí,
Tarde de Hospital, que es una maravilla, ahí uno ve esta cosa circunstancial que hace que Pessoa Belli nos sorprenda con todo su talento. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, si lo puedo leer.
Sí.
Tarde en el hospital. Sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza hallazgo en cama, hallazgo enfermo. Para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua lloriqueado junto a mí, cansada, leve. Despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia, ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Ese es un poema que va a estar siempre.
Okay. Sí, no, sí, extraordinario.
Extraordinario.
Claro, como es multifacético, sí, uno podría luego juzgarlo como antecesor de muchos poetas.
Claro,
y es evidente que hay algunas conexiones que son completamente arbitrarias, porque me parece imposible, por ejemplo, que Miguel Hernández hubiera leído a Pessoa Belli. Sin embargo, me recordó a Miguel Hernández, no sé si te hace sentido el vínculo, Omar.
Sí.
No en el sentido del dolor, ¿eh? porque Miguel Hernández era mucho más doliente, no era mucho, ajá, más en carne viva que Pessoa Belli, ajá, pero sí en la capacidad de describir grácilmente el entorno, sensualmente el mundo. Sí. Cuando digo sensual no digo solamente para describir el erotismo o la sexualidad o la mujer deseada, sino también puede haber sensualidad en la descripción de la naturaleza, claro, de los paisajes, y en ese sentido Pessoa Belli lo tenía, y hay muchos poemas donde donde aparece eso.
Mira, y eso que tú dices, esas relaciones, que son muy interesantes porque pueden estar en el ambiente o puede simplemente que, incluso, mira, en Alma Chilena, que es con, ¿sí?, lo que tú empezaste a leer,
¿sí?,
al final de, ¿sí?, la historia están en el puerto varios trabajadores, están en el puerto en Valparaíso, en un barco, en la noche, y están doliéndose de una mujer que ha sido abandonada, una española con sus hijos que va por el puerto vagando, y está toda esta cosa patética del sufrimiento, que todos lo darían todo para ayudar a esa mujer. Bueno, luego esto se acaba cuando simplemente llega el amanecer y se olvidan de esto y se van alegres cada uno a su casa, pero ahí me parece que hay una relación que pudo haber tomado, por ejemplo, Manuel Rojas cuando escribió el vaso de leche, uh-huh, donde justamente es un poco lo contrario, es una mujer española que tiene un almacén, un pequeño restaurante, un boliche, uh-huh, y llega un joven que está sin esperanza, que no tiene ni qué comer, y ella hace como que no ve y le da dos vasos de leche y eso más o menos lo salva. Entonces yo creo que Pessoa Velis pudo haber estado en ese gran cuento de Manuel Rojas como un antecedente por esta anécdota. O por ejemplo, también seguramente Pessoa Velis conoció a Baudelaire. O sea, hay muchas conexiones. Entonces yo veo en Brindis del Bohemio,
sí,
que es este, el 246, que lo podemos leer, veo una relación con un poema de Baudelaire que pide una prosa poética que dice embriagaos. Entonces aquí, en el Brindis del Bohemio, dice: no escupáis a los beodos que perecen aturdiendo en el vino sus dolores. Si odiáis a la embriaguez, odiad las flores que ebrias de sol en las mañanas crecen. Los ojos de las vírgenes ofrecen la sublime embriaguez de los amores y los besos son báquicos licores que al caer en los labios estremecen. Embriagada de luz, Ofelia vaga en las sombras de un campo desolado, el sacerdote en el altar se embriaga con la sangre de Dios crucificado y el poeta mirando de hito en hito la gran pupila azul del infinito. Es como que de alguna manera todos se embriagan y es la misma idea que está en Baudelaire: embriagaos de virtud, de belleza, de vino, de lo que sea, pero para poder vivir hay que vivir borracho. Entonces hay cosas, hay conexiones que me parece interesante en el ambiente.
Sí, hay otra que yo la quería invocar para, ¿sí?, la siguiente canción. Bueno, yo viví en Valparaíso y tengo una sensibilidad especial con, ajá, esto, ¿no? Con esto que aparece en algunos poemas de Pessoa Velis donde... Sí. Donde Pessoa Velis, esto también es un poco al estilo de los japoneses, ¿eh? Como que van haciendo una imbricación entre los paisajes, las ideas y las personas, ¿no? Y en un poema que puede tener eventualmente como dedicatoria a una mujer,
sí,
aparece el puerto con sus maquinarias y su infraestructura, aparecen los callejones... Y me recordó, bueno, a otro que décadas después trató de hacer eso, ¿no? No en vano se decía que... Se dijeron dos grandes cosas del gitano Rodríguez, ¿no? Una es que se murió de pena por no poder volver a Valparaíso. Y otra que se dijo es que fue el único de los cantantes de la nueva canción chilena que no estaba exiliado de Chile, sino que estaba exiliado de Valparaíso. Y bueno, el gitano, que además luego terminó, fue ni más ni menos que un doctor en literatura de la Universidad de Praga, y escribió ensayos y eso, contaba también en algunas entrevistas cómo él percibía Valparaíso, por ejemplo, cuando estaba en una ciudad portuaria de Europa y sentía un viento y ese viento le recordaba a Valparaíso. Bueno, así como con ese nivel de sensibilidad el gitano lo decía... en este caso también este viento de Pessoa Velis me recordó al gitano. Así es que vamos a escuchar una canción del gitano Rodríguez que es súper desgarrada, ¿eh? Yo no sé si encaja tanto con el espíritu de Pessoa Velis, que lo vamos a hablar después, cómo se relaciona Pessoa Velis con el dolor. Yo como que tiendo a pensar que hay momentos del desarrollo de la trama poética en la que le hace el quite, ¿no? Como que evita llegar hasta el fondo, ¿no? Lo cual habla muy bien de su estructura psicológica. Pero bueno, aquí el gitano es más triste, pero sí comparten esto, ¿no? De, de que una mujer puede ser un paisaje al mismo tiempo, sí. ¿No? Y que te puede doler el viento o que el mar te puede producir melancolía.
Y comparten Valparaíso. Porque Pessoa Velis de Santiago se fue a Valparaíso, claro, sí. Extraordinario.
Me había faltado decir lo más importante. Sí, sí, sí. Bueno, esta es una canción que se llama Canción para Viera. De un disco que Gitano Rodríguez grabó en París, que se llama Los Pájaros Sin Mar. Ah. Mira, es un disco sobre el exilio que se llama Los Pájaros Sin Mar. Ahí puedes ver cómo está incluso ahí presente Valparaíso.
En las mareas negras del andén, en los brillantes rieles que se van, en la neblina del último tren, me esperaba tu risa de niña. Era el rebrote de mi antigua fe, regada con palabras que no están, humilde surco que empezó a crecer, amparado en tu risa de niña. En los antiguos patios del dolor, en la memoria ciegas de la ciudad fantasma en que creció esa flor de tu infancia, en las lagunas del amanecer que trizan los viajeros que se van, y las palomas que al caer el sol desplegaban sus grises pañuelos. Y en el verano en que yo te esperé, como un vigía sin más salvación, al ventisquero de mi soledad, arribaba una nave extranjera. Y tú trajiste tu pequeña voz y tus antorchas dulces, los anillos de cristal de sol para ser tu bahía. Y tu tristeza que no conocí, y el viento niño que no sabe hablar, y la llovizna de tu juventud, son ahora mi surco y mi tierra.
Pájaros, a Tinita Lillo. Los pájaros infelices lloran ya la primavera. Más allá, en otros países, la primavera ya espera. Vamos ya, que es el otoño. Era el buen Dios quien hablaba, que ya se hiela el retoño donde el nido tiritaba. Que allí en el pique rotundo bosques y árboles ausculta, un cazador vagabundo con el arma al brazo oculta. Y hay un jilguero sombrío que llora en frases ambiguas, sus canciones son antiguas, están ya enfermas de frío. Ya hasta el zorzal, ese bardo, no improvisa en los zarzales, cabe los muslos terrales del añoso San Bernardo. Más un tril de ala elástica hace aún sordos gracejos, o alguna estrofa sarcástica sobre el amor de los viejos. Y hay tencas que cantan lelas a un árbol que el tiempo muerde, como agrestes muchachuelas en torno a un viejo verde. Y otras cantan en la paja de algún rancho campesino: labrador, sale al camino, coge el arado, trabaja. Según dice en idioma alto un vientecín bullanguero, la golondrina es contralto y barítono el jilguero. Y es así, pues no haya escollo el canto en aquellos lares donde ha aprendido el arroyo murmurios crepusculares. Déjalos cantar, Dios mío, hoy esta canción que fluya. Es una canción de lluvia porque en ella hay niebla, frío. Deja el tordo a quien agobia, viejo amor, si el pobre cuenta que su novia turbulenta porque se fue ya no es novia. Deja los que hagan derroche de su alma junto al estambre mientras no venga la noche, el cuervo, el galgo o el hambre. Yo sé bien que en los aleros por las tardes del estío suelen turbar los jilgueros las tristezas del bohío, y que su charla argentina verter suele el canto sobre la tosca mesa de encina donde su pan come el pobre. O alegrar con resonante canto de agreste belleza la reflexiva tristeza del tardío caminante, y que dan al buen labriego que se agosta en la labranza un sueño para el sosiego, y para el sueño una esperanza.
Hermosísimo. Pessoa Vélez, en la República de las Letras, hoy, sábado de mayo, ya invernal.
Sí, si es que usted no tiene nada mejor que hacer un sábado en la noche que escuchar a un poeta que se murió hace 100 años, ¿ah? Evalúe bien su momento actual, su vida, claro. Sí, su vida, ¿ah? Sus relaciones de carácter afectivo, sí. Pero bueno, sí. Aquí estamos.
¿Ah? Aquí estamos. Sí. Miren, algo interesante es que en esta extensa recopilación se puede ver, por ejemplo, que hay poemas como Nada que tienen versiones anteriores. Una se llama Con un cadáver a cuestas, otra se llama Y con un cuento alegre. Y son y ahí uno ve cómo el poema perfecto va llegando de a poco, no sale de un tirón muchas veces. Quería leer otro poema que tiene que ver con un hecho puntual, que tiene esto de lo circunstancial y que me parece muy, muy logrado, ¿no? O sea, Por la ordenanza, a mi amigo el eminente poeta José Santos Chocano. Formado el batallón, rígido humilla al pobre desertor ya aprendido, que sobre el patio del cuartel tendido siente el roce brutal de la varilla. Sobre las carnes ulceradas brilla rojiza mancha, escúchase un aullido. Cada brazo en el aire es un chasquido que las entrañas del soldado trilla. El sol que sale del nevado quicio, irónico sonríe ante el suplicio, y mientras que vertiendo vibraciones, la banda el patio de sollozos llena, una estatua cubierta de galones mira impasible la salvaje escena.
Bueno, no sé, yo quedé bien enamorado de Pessoa Vélez, la verdad. Sí, o sea, sí. Era más que lo que esperaba. No sé si es políticamente correcto decir eso, pero no, uno siempre tiene como una expectativa de algo, ¿no?
Claro.
Como, me ha impresionado. Bueno, te quería plantear ese viejo tema que había quedado por lo menos boteando en el bloque anterior. ¿Cómo describirías tú, Omar, luego de haber leído a Pessoa Vélez, su relación como hablante lírico con el tema del dolor?
Bueno, yo creo que...
Con el sentimiento del dolor, no es un tema, es un sentimiento.
Sí. Yo creo que tiene una cosa pesimista, incluso en la felicidad, está pensando en la muerte, tiene incluso poemas donde habla de que la felicidad sería un poco la fosa común. O sea, como que para allá vamos. Entonces siempre, yo creo que si bien no hay un dolor, no hay un grito de dolor, hay una especie de hastío anticipado que no lo deja disfrutar. Mm. y una especie de derrota también que se anticipa, ¿no?
Pero hay una, también al mismo tiempo lo veo sin gravedad, hay como una suerte de resignación.
De resignación.
Sí, por eso decía que es como, sí. no es una, no hay aquí un hablante lírico doliente, desgarrado, no. Pero es más bien alguien que sabe que ella está ahí.
Sí.
¿Quién
sí.
es ella? La parca.
Ahora, claro, sí. eso, justamente. Y bueno, que realmente estuvo muy cerca de él mucho tiempo. Y que, porque hay que decir que él, en el terremoto de 1906, quedó con las piernas destrozadas. Sí. Estuvo luego 2 años en el hospital y murió al final de tuberculosis el 2008. O sea, la muerte estuvo cerca.
1908.
En 1908, perdón. Estuvo muy cerca. Y mira, sobre eso que tú dices de cómo ve él el dolor, la vida, hay un poemita que se llama Libertaria, que dice: cuando más me atormentan mis pesares y me hiere implacable el cruel dolor, yo pienso la dulzura de una vida sin Dios, ni leyes, ni amistad, ni amor. Que el Dios es creación de los idiotas y látigo la ley de la opresión, la amistad una utópica palabra y una farsa ridícula el amor. Por eso, cuando sufro y desespero, amo la vida en sepulcral mansión, donde todos los hombres son cadáveres y no hay ni leyes, ni amistad, ni amor.
¿Cómo? Bueno, sí. Yo sé que ya estamos pasados con el bloque, ¿eh?
Pero sí. Yo creo que después de este programa muy bien podrían decir y nadie dijo nada.
Es que esto, po. ¿Ustedes han escuchado esa canción de Redolés, no? Era un pobre diablo sí. que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. ¿Ah? Ese joven rubio y flaco, sucio y mal vestido. Siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Bueno, no estoy cantando, estoy leyendo la página 318 del libro.
Okay. Léalo.
Sí, claro. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven rubio y flaco, sucio y mal vestido. Siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban, entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero, luego le dio un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada, nadie dijo nada. Este poema yo se lo mandaría a varias personas que yo conozco que creen que el rumbo del universo depende de ellos, ¿no?
Sí.
Les diría simplemente, luego le dio un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta, refiriéndonos al panteonero, y sí. Tras la paletada...
Nadie dijo nada.
El universo todavía no se entera de que naciste.
Sí, eso.
Vamos a la música. Ah, yo. Bueno, no tenía mucho que ver con esto. Quizás era para un bloque anterior, pero para describir esta sensualidad y como me recordó a Miguel Hernández. Ajá. Y eso, menos tu vientre, ¿no? Qué cosa más linda, eso.
Muy bien.
Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro, menos tu vientre,
claro y profundo.
Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo.
Perro vagabundo. Flaco, lanudo y sucio, con febriles ansias, roe y escarba la basura, a pesar de sus años juveniles, despide cierto olor a sepultura. Cruza, siguiendo interminables viajes, los paseos, las plazas y las ferias, cruza como una sombra los parajes, recitando un poema de miserias. Es una larga historia de pereza, días sin pan y noches sin guarida. Hay aglomeraciones de tristeza en sus ojos vidriosos y sin vida. Y otra visión al pobre nos ofrece que la que suelen ver sus ojos zarcos, la estrella compasiva que aparece en la luz miserable de los charcos. Cuando a roer mendrugos corrompidos asoma su miseria por las casas, escapa con sus lúgubres aullidos entre una doble fila de amenazas. Allá va, lleva encima algo de abyecto, le persigue de insectos un enjambre, y va su pobre y repugnante aspecto cantando triste la canción del hambre. Es frase de dolor, es una queja, lanzada a tiempo, pero ya perdida. Es un día de otoño que se aleja entre la primavera de la vida. Lleva en su mal la pesadez del plomo, nunca la caridad le fue propicia. No ha sentido jamás sobre su lomo la suave sensación de una caricia. Musto y cansado, sin saber su anhelo, suele cortar el impensado viaje y huir despavorido cuando al suelo caen las hojas secas del ramaje. Cerca de los lugares donde hay fiesta suele robar un hueso a otros lebreles y gruñir sordamente una protesta cuando pasa un bulldog con cascabeles. En las calles que cruza a paso lento buscan sus ojos sin fulgor ni brillo el rastro de un mendigo macilento a quien piensa servir de lazarillo. Bueno, con este poema de Carlos Pessoa Vélez, el gran iniciador de la gran poesía chilena, nos despedimos hasta la otra semana. Muchas gracias por estar ahí con nosotros esta noche. Patricio y yo les decimos que tengan un buen fin de semana y les mandamos un abrazo. Que estén muy bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.